¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 en punto de este jueves 12 de octubre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos, Jaguar Yu.
Debería haber dicho en español específicamente hoy día que celebramos el Día de la Madre Patria.
El Día de la Raza. Mira, encontramos chicos, este día era feriado.
Era feriado. Después, ahora no. Pero ya fue el de los dos mundos.
Fue el 9, pues.
Sí. El lunes.
Sí. Igual se agradece.
No, siempre se agradecen los feriados.
Contigo no sabemos si queremos hablar, no, así que...
contigo estamos medio peleados.
Así que espérate tu momento, si las cosas ya cambiaron. Sí.
Se
rompieron las confianzas.
La confianza, exacto.
Se rompieron las confianzas. Enrique.
No, pero parece que se habían roto mucho antes, eso es lo dramático. Y nosotros no lo sabíamos.
Solamente somos así, así que me voy a dar vuelta. De hecho, voy a dar vuelta el micrófono. Nada con Enrique Javier.
Sí. Bueno. Ay, no sé si puedo seguir. Sí. Te juro que no sé si puedo seguir.
Josefina. Sí. Fíjate que en la mañana conversamos sobre... sobre el tema de la información, que siempre se dice y es como un cliché, pero porque es que es cierto que es una de las víctimas,
La verdad es la primera víctima de la guerra.
Sí, es súper verdad.
Es verdad, sí.
Y en el mundo este de las comunicaciones, más aún. Porque es muy fácil generar una... O sea, yo si fuese un tipo diestro en manejar la gráfica o los programas de gráfica, yo podría armarte una página del New York Times en un rato y no te darías cuenta, yo te vendería...
Con fotos falsas.
Con toda la cuchufleta completa.
Sí.
Pero es que ayer me llamó mucho la atención porque tres o cuatro cosas que se han puesto sobre el tapete en el contexto de esta guerra. Uno... Vimos ayer un video sobre la liberación de unos rehenes. No tenemos idea si ese video, cuándo fue, quiénes son, si dónde se hizo, si es real, o es mula, o lo tenían preparado delante, o si es verdad. Por sí, ahí es verdad.
Puede ser.
¿Dónde sabes tú?
Por ahí.
Ya. Lo vieron, supongo, ¿no? Y esto está leído como un gesto de buena voluntad de los milicianos Hamás para con las personas secuestradas. Uno. Dos. Ayer en la tarde, una persona me consultó por un videito, ¿será verdad esto? Play, pum, Benjamín Netanyahu, hablando sobre, por suerte era bien burdo, sobre el lanzamiento o la utilización a partir de 48 horas más de armamento nuclear en la Franja de Gaza. Bueno, era demasiado fuerte. Claro. Dije, por Dios, si esto fuese cierto, se veía bien. Pero es cierto, estarían los principales diarios del mundo. Tengo la sensación, y no estaba. Así que me la olí que era fake. Y no era fake el video ni lo que él estaba hablando. Ni había inteligencia artificial. Lo que había, sencillamente, es que... No, ni editaron nada, José. Un engaño con la traducción.
Ah, como yo y tú. O sea, más burdo
como
aún.
Como tú y yo no sabemos hablar hebreo.
No también, en el fondo.
Nos podría estar diciendo que la verdad que bienvenido a la fiesta de la primavera. Y no tenemos idea. Pero nos ponían abajo que las bombas nucleares, que sea, cosa que no era verdad, por suerte. Después viene el episodio dramático, de la guagüita. Y allí hay que detenerse un poco, porque o también hay otras puntualizaciones que hacer. El presidente Joe Biden de Estados Unidos dijo que nunca había visto imágenes como las que vio, y se refirió a este tema. Después la Casa Blanca tuvo que desmentir que él no las había visto él.
Pero hoy día se volvió a decir que sí estaban las imágenes y ahora ya las subieron.
Es
incluso.
Que para llevar
dramático. Yo no sé si las queríamos ver, la verdad.
En el curso del día de hoy, oficialmente, y aquí es re importante que íbamos a tener que ser súper puntillúos con las fuentes, el gobierno israelí oficialmente
a través de su ministro
dice que no nos consta. Pero sí nos consta que dice que efectivamente el drama de las guaguitas es verdad.
Sí.
Y libera unas imágenes que no nos constan de cuándo son. Pa, 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 pa.
Ahora, claro.
¿Y de dónde lo leí esto yo? En EFE, en la agencia EFE, que si es una agencia seria, creíble, que chequeará, tendrá. Y entonces la agencia EFE dice que el gobierno israelí oficialmente denuncia la matanza de estos lactantes, de estas guaguitas.
Claro, entonces, no se sabe el número, porque además, claro, se habló de lo mismo que sea uno. Pero claro, que primero eran 40, que después eran 20, que después... Al final también se empieza a manosear lo importante, lo relevante.
Y no te acuerdas que era verdad, que era mentira.
Claro.
y se quedan las ideas de la guaguita, se quedan las ideas. Y después, es que pasa, es tan increíble porque después de que supusimos que no era verdad lo de la guaguita, ahora Israel dice que es verdad, no nos consta. Todo esto pasa porque hubo periodistas que dijeron, que periodistas que estuvieron ahí en los lugares y que dijeron que eso pasaba, dando fe a lo que le decían los militares. En cambio, los diarios más importantes del mundo nunca dijeron, nunca hicieron fe, dijeron que les habían dicho.
Sí, exactamente.
No dijeron, hay
guaguitas que más. Muchos de los diarios se cuidaron en no usar la palabra degollada, se usó guaguas muertas.
Asesinadas.
Claro, para cuidarse ante la eventualidad de que no fueran.
Se han visto en el curso del día de hoy imágenes imposible peores, y no solo con lactantes, también con adultos,
con
carbonizados
y con mayores, con viejitos.
Bueno, si esas imágenes son verdad, y perdonen que uno haga la del descreído porque uno puede pisar el palito en cualquier momento, pero vamos a dar por buena por un minuto esas imágenes. Eso se lo escuchaba hoy día a una persona, a un israelí, eso es el holocausto, les recuerda a los judíos el holocausto. Yo la verdad tengo que confesar, no quise ver las imágenes,
me las conté,
estaba de lado porque no sé si tengo espacio emocional, digamos, para mirar las fotos que me dicen que hay. Sí. Pero personas de muchísima confianza, qué sé yo, y de criterio al cual le conozco relativamente bien, me dicen que me narran lo que están viendo y que claro, ahí hay imágenes que generan la idea más terrible y que rememora el horrible holocausto judío.
Cosas que uno cree que el ser humano podía ser capaz a esta altura de la civilización de hacer. Yo tampoco la he visto, no he querido.
Parece que es muy, muy dramático. Sí, no. Ahora, otras cosas, ya que estamos en el tema de la información, que son interesantes para.
¿Viste que Europa se puso firme?
Sí.
Y tiene una serie de regularización respecto a qué pueden subir y qué no pueden subir y qué chequeo deben hacer las distintas redes sociales, partiendo por X o Twitter, antaño, TikTok, Meta, que es Facebook y compañía, WhatsApp, Instagram. Y bueno, todas en general, pero estas son las que suben más cosas y las que tienen mayor presencia y están muy, muy estrictos respecto a cómo se está informando el conflicto a través de las redes sociales.
BBC, que puede ser por esencia el medio de comunicación creíble,
por antonomasia,
cuidadoso,
serio,
lleno de reglas, serio, tú sabes que no habla de jamás del grupo terrorista. Y hoy día explicó por qué.
¿Y de qué? ¿Y cómo?
¿Por qué la BBC no llama terrorista a los militantes de Hamas?
¿Ya?
Y la explicación es muy
British.
Dice que esto es, primero, no es una decisión de ahora, sino que se remonta a los inicios de la BBC. Terrorismo es una palabra cargada, un significado, obviamente, que la gente usa para referirse a algo que desaprueba moralmente. Simplemente no es trabajo de la BBC decirle a la gente a quién apoyar y a quién condenar, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Regularmente señalamos que los gobiernos británicos y otros han condenado a Hamas como organización terrorista, pero eso es asunto suyo. También realizamos entrevistas con invitados y citamos a colaboradores que describen a Hamas como terrorista. O sea, no es que en las pantallas de BBC no se puede decir, no.
O sea, es como cuando te dicen el partido de ultraderecha o el partido de ultraizquierda o el grupo terrorista. Son calificaciones que no se usan.
Peyorativas o muy cargadas.
Claro.
Ahora, bueno, esa es la explicación, yo estoy leyendo sencillamente. ¿Ya? Entonces, dice, regularmente señalan que invitan a gente que lo puede decir sin ningún problema. ¿Sí? Dice, el punto clave es que no le decimos con nuestra voz, ¿ya?, nuestra voz oficial de BBC, no les dice terrorista. Nuestro negocio es presentar los hechos a nuestra audiencia y dejar que tomen sus propias decisiones.
Es
interesante, pero
Es una opción editorial, o sea,
total.
Que en muchos otros países no se toma. En Colombia se hablaba del terrorismo de la FARC, en España, para qué decir, de ETA. Claro, son decisiones que finalmente toman los medios respecto a cómo tratan y transmiten las noticias.
Voy a averiguar. Tengo la suerte de tener una amiga, una compañera de curso que muy capaz que trabaja en BBC Mundo. Justamente lo voy a escribir y le voy a preguntar cómo es el trato, por ejemplo, con, con Al Qaeda. ¿Cómo fue el trato con ETA?
Claro.
¿A ETA se le decían los terroristas de ETA?
O los grupos que han hecho terrorismo en Inglaterra.
Okay, claro.
Que han puesto bombas por el IRA, o cuando ponían bombas ahora hace poco, los extremistas también islámicos que ponían bombas en el metro.
Perdón, y que se ¿cómo se llama? Se lo atribuían.
Y se lo atribuían, o sea, exactamente.
¿Cómo trata BBC? Qué interesante, ¿cómo trata BBC?
Cuando a le grupos, toca a ellos.
A grupos, claro. O ellos, o grupos que reconocen hacer acciones terroristas. Sí. Es interesante.
Claro, en el fondo ellos no guían tu lectura. Eso es lo que están diciendo.
Claro. Ahora, la diferencia es que alguien te puede decir, entonces, ¿por qué a los israelíes no les dicen terroristas cuando entran a la Franja de Gaza? Porque es un estado.
Sí.
Es un estado. Y aquí es una milicia. Claro,
hablar de estado terrorista.
Claro, no sé. Es un estado que se defiende. Alguien puede decir justamente, sí, ocupante, sí. No ocupante. Interesante. Y lo último, en cuanto a medios y coberturas, yo en la mañana mencioné un sitio.
Ya.
Después lo revisé con más calma. Es bien impresionante este sitio. Ya te voy a decir cómo es que se llama. Se llama BT Salam.
Ya.
BT Salam. Y tiene una cosa muy, Betzalam, que es muy interesante. Vamos a suponer, vamos a hacer
es de origen
es israelí.
Israelí.
Sí, totalmente israelí. Yeah. Tiene las letras en hebreo arriba y tiene las traducciones naturalmente.
Que leen al revés.
Y fíjate, y tiene el siguiente statement de entrada. Yeah. Dice: el régimen del apartheid y ocupación de Israel, es un sitio israelí. Yeah. La ocupación de Israel está inextricablemente ligado a violaciones a derechos humanos. Betzalem se esfuerza por poner fin a este régimen, ya que es el único camino hacia el futuro de lo que los derechos humanos y la democracia y libertad. Y previo a este ataque de Hamas, tienen pero muchísimas notas hacia abajo de violación a los derechos humanos cometidas por Israel, por el Estado israelí, con palestinos.
Los hay muchos.
Y muchos.
Y hay muchos que están en esa misma línea en el propio Israel.
Y tiene un mapa de todos los asentamientos de los colonos en Cisjordania. O sea, es bastante pro causa palestina. Claro. Pero lo bueno es que habiendo hecho ese statement y conociendo el contexto de su información, si se quiere, histórica, no se pierden ni 30 milésimas de segundo, claro, en poner y en criticar y en contar con la crudeza que hay que contar los feroces ataques de Hamas. Entonces, cuando ahí se trata de la honestidad intelectual, cuando a ti te parece que Israel, aunque tú eres israelí, que Israel viola los derechos humanos y ataca de manera inhumana a Franja de Gaza, como dicen ellos, también dice que lo de Hamas es inhumano y que no tiene derecho a hacerlo. No dice, ay no, es que esto no me conviene, esta violencia a mí no me conviene.
Claro, esta me conviene un
poquito. Esta violencia
más.
Mejor que la ponga un poquito más abajo. Entonces, esos son sitios que a uno le dan cierta credibilidad, que los análisis son relativamente, al menos hasta donde uno ve y puede ver, honestos. En cuanto al mérito de los hechos que narran. Betzalam se llama.
Betzalam.
Por si alguien lo cree. B-T Selem.
Betzalam.
Betzalam.org.
Lo voy a buscar.
¿Qué más tema? Bueno, se está desarrollando la jornada final, la jornada hasta todo el despacho.
Pues hoy día.
Del Consejo Constitucional.
Oye, discursos van, discursos vienen. Está entretenida esa discusión.
¿Has podido verlo? Yo no.
No mucho parte. He estado leyendo, la verdad. No. No en profundidad, pero visto por un lado, por el otro, como... Y claro, en el fondo, sobre todo en la oposición, en las derechas, la queja es que, pese, y era lo que conversamos un poco ayer, pese a que hay muchas enmiendas que son espejos y observaciones que son espejos, está esa desazón de no haberlas podido enviar como un todo y que tuvieran que hacerla... por la centroizquierda y la izquierda, y por el otro lado, las derechas.
Eso se llama...
Sin poder dar ese carácter unitario que sí tuvo la comisión de expertos en su primera etapa.
Pero son los mismos.
Son los mismos, exactamente, pero en el fondo no pudieron seguir con ese espíritu unitario.
Eso se llama en chileno guatear.
Guatear. Muchachos. Ahora, efectivamente, ahora sí se metieron los partidos políticos y antes habían gozado de mayor libertad también los expertos.
7:14 p.m, estás en duda.
Nada personal.
Buenas tardes, señor Llamas.
Buenas tardes.
Ustedes que vienen a leer titulares, ¿no?
Sí.
¿Por qué la José está enojada contigo?
No sé, ahí conversaremos en el camarín.
¿Sí? ¿En la interna?
En la cancha no.
¿Hasta en la interna?
En la interna, sí.
Interna. Esto es camarín, cerramos el camarín y ahí nos decimos las cosas.
Sí, pues.
Sí, como así se hace.
Como corresponde.
Así se hace.
O Solamente las felicitaciones al aire.
Exactamente.
Yo les contaré todo lo que salga, lo voy a publicar esta noche, lo voy a publicar por WhatsApp.
Ya.
Voy a hacer los medios.
¿No te vamos a invitar entonces al camarín?
No, medio WhatsApp, a ver cómo se arreglan Quique con la.
No, si no, si esto lo vamos a superar.
Sí.
Como hemos superado otros momentos.
Así es.
Pero tú sin decirme qué, porque no me quieren decir, pero ¿tú sientes que la José tiene algo de razón?
Sí.
Ah, es lindo lo que hace.
Sí, linda, bonito reconocer.
Linda la concesión.
Sí. Mira, oye, yo creo que estamos por el buen camino. Yo creo que vamos a llegar a un pronto entendimiento.
Mira, ¿voy a llegar a acuerdo? Sí.
En las relaciones de más de una persona, si existe un problema, siempre es culpa de más de uno.
Con ustedes, Paulo Coelho.
Paulo Coelho, ya.
El diputado Frank Sauerbaum aseguró que no dejarán entrar a la sala de la Cámara Javiera Martínez, la jefa de la Dirección de Presupuesto, cuando se discuta la ley de presupuesto. El jefe de bancada Renovación Nacional explicó que requiere solamente a un diputado que se oponga de los 155, por lo tanto el gobierno tiene que hacer un plan B, que tiene que tener a alguien especialmente instruido para que pueda responder las preguntas del Congreso respecto al erario nacional. Y el Ministerio de Educación confirmó que 80 nuevos establecimientos se integrarán a la red de liceos bicentenarios. El ministro Nicolás Cataldo afirmó que esperamos que estos establecimientos que se suman a la red sean referentes en términos de innovación en los procesos pedagógicos y que desarrollen todos los ámbitos de la formación de los estudiantes. En Noticias del Mundo, el jefe del ejército de Israel admitió que se cometieron errores al no haber podido impedir el ataque de Hamas. Herzi Halevi prometió que se investigarán los fallos en la cadena militar, aunque ahora los esfuerzos están centrados en la guerra. Y Charles Arangui fue descartado para el cruce de Chile con Perú. El jugador del Inter de Porto Alegre está afectado por una sobrecarga muscular y quedará al margen del encuentro programado para las 21 horas en el Estadio Monumental. Víctor Felipe Méndez y Víctor Dávila, ambos del CSK de Moscú, asoman como alternativas en la banca chilena.
Muchas gracias.
Sobrecarga muscular.
Así es.
Eso es lo que siento yo.
Eso es cansancio, básicamente. ¿Sí?
Sí, estoy un poquito
sobrecarga. ¿Estás con sobrecarga muscular?
No sé si venga mañana, porque estoy con un poquito sobrecarga muscular.
Casi no viniste hoy día, te tuviste que sobreponer.
Estoy con mucho músculo. Sí. Miren, el deporte me tiene así. 7:00 p.m, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
¿Cómo estás, Paula Catena?
Estimada Paula Catena, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien.
O sea, tengo un poco de alergia, pero bien.
¿Verdad? ¿A qué?
Sí, a todo.
A Matías no.
No. No.
¿El asiento Enrique Javier no?
No.
¿No?
No tengo eso de...
¿Se te pasó la alergia a ti a todo esto?
Está súper bien de la alergia.
¿Cómo estás de la alergia, Enrique? ¿Está bien?
Sí. ¿Y tú? ¿Cómo has estado de la alergia?
No, yo al otro lado. ¿Puedes compartir médico ahí con...?
No. Investigamos no, si cantidad tengo. De tratamiento en esta en este estudio. Mío, se ha conversado el mucho el tema de la alergia.
Mira, hasta ideólogo ha ido a ver. Hasta la Yolanda Sultana fue a ver el tema de la alergia. Así que, en fin, pero hay que cuidarse.
No, pero bueno, más allá de eso, todo bien.
Se te ve muy bien en todo caso.
Ah, muchas gracias.
No se te nota.
Si yo quedara así con la alergia, puf, no. Sería otra cosa.
Bueno,
vamos a hablar.
Les vengo a hablar de Miguel Crispi, el jefe del segundo.
Un ambiente muy crispado.
Claro, una poeta. Tenemos puros poetas.
Ayer estuvimos hablando, Paula, sobre las razones que daría, o que del entorno de Crispi se daban, que una de ellas era que nunca un jefe de gabinete o un jefe de asesores o asesores presidenciales en ningún gobierno había ido a estas comisiones. ¿Eso es así?
Hasta donde tengo entendido, sí.
Ya.
No le había pasado, al menos en los gobiernos recientes, no me acuerdo de que hayan sido citados. Cuestionados, sí, siempre. O sea, recordemos solo el caso durante el gobierno de Sebastián Piñera, Cristian Larroulet, lo cuestionaban desde...
Era un tema permanente.
El mismo entonces oficialismo que le decían el presidente en la sombra, ¿se acuerdan? Y lo cuestionaban duramente, pero de ahí a ser citado y convocado... No recuerdo que haya ocurrido, pero sí estuvo.
Pero se escribieron páginas y páginas de Cristian Larroulet y cómo
operaba. En cuestionamiento de cuánta influencia tenía o no en el. Pero era otra la tecla por la que lo cuestionaban, por el grado de influencia que podía tener, esos coletazos que podían tener también en las iniciativas que impulsaba el gobierno de Sebastián
Piñera. Cómo se peleaba con los ministros.
Exacto, pero era otra la categoría.
Ahora hay que decir que Miguel Crispi se le está convocando, citando, invitando, y no son sinónimos necesariamente, porque la invitación es distinto que a la citación. O puede tener un carácter distinto, citar es un poco más obligatorio que invitarte.
Bueno, eso es parte de la discusión.
Exactamente.
Eso es parte del debate.
A él se le invita o se le cita, entiendo que ellos lo tomaron como, lo reciben como una citación, en su condición de cuando era subsecretario de Desarrollo Regional. Hoy día está como jefe de gabinete. Perdón,
sí, como jefe de los asesores, de los asesores del segundo piso. Sí, claro, pero ahí el argumento y lo que se discute y por lo que finalmente, porque hoy día fue una sesión, quiero contextualizar un poco. La semana pasada ya Miguel Crispi había sido convocado, citado a la comisión investigadora que se está llevando adelante en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a raíz de estos cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado, y a Crispi se le cuestiona por el rol, como decía Matías, de cuando fue subsecretario de Desarrollo Regional, la Subdere, por el traspaso ahí de algunos dineros y autorizaciones de algunos dineros de traspaso. Eso es lo que se cuestiona, lo que le cuestionan, le critican en la derecha, y por lo cual fue convocado a dar explicaciones, además porque ellos aspiraban a que también Crispi respondiera por esta duda o interrogante que o cuestionamiento que ha estado permanentemente en la opinión pública respecto de cuándo se entera el gobierno de este primer caso, que es el de Democracia Viva, y volver a reabrir ese debate, pero también con un fin y una estrategia política de que, era volver a la moneda esta discusión, porque de este caso también hemos visto cómo han intentado sacar en la derecha réditos políticos para que el gobierno tenga un costo respecto de cómo ha manejado este tema. Y en ese contexto, bueno, se invitó en una primera ocasión, se dijo que no, se abre este debate y esta excusa que entrega primero el gobierno, no formalmente, sino extraoficialmente, respecto a que no tiene la obligación de asistir, ya que él está contratado a honorario y por lo tanto no entra en la categoría de funcionario público, que es lo que estipula la ley, que tienen obligación de asistir. Por lo tanto, no estaría sujeto a esa normativa. Versus lo que plantea la derecha y también incluso algunos reparos más en privado, eso sí, que hoy día se hicieron más públicos, del oficialismo, que dicen sí debió haber ido, al menos no quizás por el tema legal, pero sí por la señal política de transparencia y de entregar todas las explicaciones correspondientes. Y ahí, bueno, hoy día de nuevo se puso áspera la discusión, ya que le correspondía ir, estaba convocado para hoy. No va, manda una excusa, esta vez más que excusa, bueno, se excusa de no asistir, pero manda también por escrito un documento de 6 páginas en la que hace alusión a alguno de los traspasos cuando él estaba a cargo de la Subdere. Y bueno, ahí entra este debate nuevamente. Lo que decide es los diputados es enviar finalmente un requerimiento a la Contraloría General de la República para que sean ellos quienes diriman finalmente si el jefe de asesores entra o no en la categoría de funcionario público, que despeje porque hay antecedentes de dictámenes previos de la Contraloría que también se han usado por el oficialismo como argumento para decir que no está en esa categoría. Entonces, finalmente, ¿quién va a zanjar? Y se espera que lo haga una vez que revise bien los antecedentes, es este organismo fiscalizador. Pero finalmente, de alguna forma, esta semana, para el olvido, igual para el gobierno, porque nuevamente pone o vuelve a traer este lío de plata a la moneda cuando han intentado, de alguna forma, alejarlo del gobierno y del presidente Gabriel Boric, entendiendo que Miguel Crispi, además, es militante de Revolución Democrática, es uno de los hombres de confianza del presidente Boric, y por eso mismo también se ha vuelto un objeto o un objetivo político de la oposición, dado que Revolución Democrática fue el partido que más vinculado en el tema de los convenios.
Entiendo que una de las discusiones que hubo en el interior del gobierno, se ir o no ir, y por lo cual se decidieron no ir al final, era porque estas reuniones, estas comisiones, se transforman en verdaderos juicios públicos con poco alcance jurídico y poco revisión del mérito de las acusaciones que se le puede hacer, y que se transforman en unos verdaderos circos políticos. Importa mucho más la foto afuera, lo que le pueda gritar a alguien.
Es que al final es sacar
ventaja política. Y entiendo que es que algunos le habrían dicho, y no tengo idea si su abogado, por ejemplo, le habría dicho, mira, eso va a salir mal. Eso va a ser mejor es no ir, por las razones que tú has dado, enviar toda la información que me piden o que te piden, pero no prestarse a ese, porque además que yo entiendo que Crispi también era partidario de eso, porque Crispi fue diputado. Crispi conoce bien ese paño, conoce esa cancha, sabe lo que se va a enfrentar y que conoce a alguno de los miembros, compartió cámara con alguno de los miembros. Entonces, ¿es errado o no? El tiempo lo dirá. Y creo que hay razones para los dos lados.
Hay argumentos de la
para
lado,
los dos lados.
Sí, no, sin duda, es entendible. Uno de los factores.
Estoy dando solamente a conocer unos factores que ellos tuvieron.
Entiendo.
No sé
yo
si
creo
razonaba.
Que es, esa estrategia y esa explicación es mucho más coherente que el ya casi burdo argumento respecto a que no es funcionario público. Porque si una persona trabaja para un organismo público, que es básicamente el ejecutivo, es pagado por fondos públicos, está inmerso, tiene un cargo, y después me dicen que no es funcionario público, la verdad que lo encuentro un poco burdo. Es como que hace la legulilla.
Es resguardarse en la normativa, en lo
bien,
que es legal.
Pero
siempre va a estar el debate de que si las autoridades pueden ir más allá o dar más señales, claro, más allá, y además que hay una doble interpretación respecto de eso, dado que los funcionarios también, honorarios también, tienen responsabilidad en materia de probidad. Entonces también, por eso algunos dicen no, pero ojo que eso también, como tienen esas responsabilidades, también deberían de tener las otras responsabilidades, como por ejemplo ir a acudir a una citación si es que son no son, aunque no tengan la categoría de funcionario
público.
A
eso voy, y por eso me parece mucho más plausible y mucho más lógico y mucho más entendible la estrategia en el fondo legal real que puede haber tras la decisión de que no vaya
aquí el fondo
a la cámara.
Es no exponerse, evitar que cometer un traspié o alguna declaración que pueda volver a enredar y que termine finalmente siendo una nueva bola de nieve, en un escenario en que ya vimos que el presidente tuvo que hacer ya un ajuste de gabinete, donde Revolución Democrática nuevamente se vio mermada con la salida de el ministro Giorgio Jackson y también el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y en el caso de Giorgio Jackson, pese a que Ávila no tenía nada que ver en el cuestionamiento, de alguna forma ese partido lo sintió como un castigo, esta reducción en los militantes que hay en el gabinete de ese partido, y de alguna forma la persona de relevancia de esa colectividad que les queda es Crispi, que está justamente en el corazón de las decisiones, de la moneda, y también ahí hay un ánimo de tratar de resguardarlo también a él, porque tiene una cercanía con el presidente Gabriel Boric, y de, por cierto, no exponer nuevamente al mandatario, porque cualquier cosa que pueda decir puede ser usado finalmente no solo por los mismos parlamentarios y el juicio político, sino que también puede ser usado después por el mismo Ministerio Público, que también está llevando adelante una investigación que todavía está en curso, no se sabe bien qué va a pasar.
¿Qué pasó cuando citaron a López Andía, que era jefe de gabinete, no el jefe de segundo piso? ¿Te acuerdas que también lo citaron a una de estas? Pero creo que lo invitaron. ¿Tampoco fue?
Sí, no asistió.
No fue.
¿Y tampoco funcionario público?
Es
bien curioso.
Pero en su caso también entra en la misma categoría que Crispi. O sea, se podría usar el mismo argumento. Porque el tema es si son honorarios o de planta, y ahí es donde entra el debate. Ojo, lo que hay que tener en vista y que es como lo riesgoso o lo nuevo es que Crispi perdió base de apoyo en el oficialismo. Hoy hubo voces del PS, PPS, e incluso también del mismo Frente Amplio Independiente, parlamentarios, que Marcela Bulnes, que dijo, ojo, está bien, no tiene la obligación legal, pero la señal era de que hubiese sido bueno, positivo, que sí asistiera.
Y otro punto también yo creo que es complejo, porque está bien, sabemos toda la utilización política que hay, pero efectivamente al no asistir Crispi, esta facultad fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados también queda en entredicho por parte del gobierno. O sea, es decirle, no voy a ir, tú no, me da lo mismo que tú tengas esa función que es establecida por la Constitución y por las leyes.
Mercedes,
la verdad es que yo no voy a ir. No voy a ir, me da lo mismo.
Creo que lo dije bien allá, pero me quedé pensando, pero por si acaso sí.
No te equivocas,
me corrijo. Pero bueno, así el escenario, hay que ver, ojo que también quien lo pasó mal esta semana fue la directora de la DIPRES, en medio de la discusión del presupuesto.
O sea, lo sigue pasando mal, digamos.
Sí, y eso hay que ver si es que el gobierno va a ajustar o no la estrategia, porque ella es la que tiene que ir a explicar varias de las partidas, y ya ahí está la advertencia, lo escuchábamos, ustedes mismos lo anunciaban, de que no la van a dejar entrar a sala, así que está complejo.
Pablo Catena, como siempre, muchas gracias.
Que estén muy bien. Tú también.
Cuídate esa alergia.
Ese catarro, ibas a decir.
No, esa alergia. Que vaya muy bien. 7:00 p.m, 30 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a otro tema que también es de, no de muy alta relevancia, sino que de la más alta relevancia. Sí. Si consignamos las respuestas que las personas dan hace mucho tiempo en las encuestas. Y tiene que ver con la seguridad, el temor, y la en este caso, la victimización, que según el índice de Paz Ciudadana, sentir temor a ser víctima de un delito, es la victimización, con una cifra más alta desde que se inició el registro hace 23 años.
30,5% de la población tiene miedo a ser victimizada, 2,5 puntos más que la última vez.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, como siempre, muchas gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
A ver, ¿por dónde partir esto? Si nos quedamos solamente, me imagino que tendrá más matices explicativos, más profundización que la cifra más alta desde que se inició el registro. También habrá otras consideraciones que cómo venimos después de la pandemia, que hubo una pausa, ¿no es cierto?, del delito o de las cifras del delito por las razones más que obvias. ¿Cómo se mira esta foto con proyección, que es la especialidad de ustedes?
Sí, a ver, primero la victimización está aumentando después de la pandemia. Como tú muy bien decías, la pandemia fue casi un experimento natural. Hizo que la gente nos encerráramos en las casas, por lo tanto menos gente en la calle, menos probabilidad de ser víctima. Hay que acordarse que más del 80% de los delitos de robo, intento de robo, que es lo que nosotros medimos, ocurre en la vía pública. Entonces menos personas, menos posibles víctimas, pero también más personas en las casas se roban normalmente cuando no hay personas en su interior, entonces también bajó los robos en la vivienda. Así que eso fue en la pandemia, y ahora los tres últimos años hemos visto un sostenido crecimiento, y en este año ya estamos en valores similares al año 2018, o sea, volvemos a estar entre la banda del 35% y 40% de familias que declaran ser víctima de robo, intento de robo cada 6 meses, que es lo que hemos tenido históricamente en victimización en nuestro instrumento. Y ahí siempre el argumento es, ojo que pareciera que se mantiene, o sea, no pareciera, se mantiene la victimización, pero se mantiene a pesar de que el presupuesto, por ejemplo, en materia de seguridad y justicia en Chile, se duplicó entre el año 2008 y 2018. O sea, el que se mantenga en esa franja no es una buena noticia, si es que estamos aumentando los recursos de manera importantísima. De hecho, ha crecido más que cualquier otro sector la seguridad en recursos, y no estamos teniendo resultados distintos. Ahora, la victimización, por su parte, no explicaría todo el nivel de inseguridad que está sintiendo la ciudadanía, al menos la de este tipo de delito. Y por eso que estamos buscando otras respuestas para poder explicar por qué hoy día estamos en el nivel más alto de temor de toda la serie histórica. Y eso responde a distintas cosas, y hemos tratado ahí de cruzar algunos datos. Por ejemplo, nos da que las familias que han sido más víctimas sí están más atemorizadas, pero también nos da que las familias que perciben más manifestaciones del crimen organizado también están más atemorizadas. Por ejemplo, ahí las manifestaciones del crimen organizado, las cosas que nosotros preguntamos son si ha visto memoriales en su territorio, funerales, mausoleos, si ha visto peleas, riñas entre bandas rivales, incluso cierre de pasajes, que eso es bien paradójico, porque de hecho se aprobó una ley hace no mucho tiempo que permitía el cierre de pasajes para protegerse de ser víctima de delito. A nosotros nos apareció como una manifestación del crimen organizado que busca cerrar los pasajes para protegerse de otras organizaciones delictuales que vienen a disputar ese territorio. Entonces también es visto por la ciudadanía como un signo, cuando en ciertos lugares, como un signo de la presencia presencia de criminalidad organizada. Y eso está determinando mucho las familias que sienten mayor nivel de temor.
Daniel,
y, sí.
Hoy día el presidente Boric, justo antes de irse a su gira a China, hizo un live con ciertas preguntas a la ciudadanía, y de hecho el tema de la seguridad fue uno de los más tocados, y él dijo que su gobierno había encauzado de alguna manera la crisis de seguridad con que había recibido el país cuando él asumió. Sin embargo, este sentimiento que pueda tener el presidente con una agenda de seguridad que ha sido bien, bien robusta y que ha estado participando junto con el Congreso, la ciudadanía, según lo que estamos viendo en este estudio de Paz Ciudadana, no la percibe como un avance, al menos en su situación personal, de sentirse más seguro, ¿no?
Así es. O sea, la evaluación que le está haciendo la ciudadanía a las instituciones responsables de la seguridad y justicia es extremadamente baja. De hecho, la mayoría de ellas están llegando a los niveles más bajos. Nosotros le preguntamos por cada una de las instituciones, por el gobierno, los alcaldes, la Cámara de Diputados y Senadores, el Parlamento, por la Defensoría, por la Fiscalía, el Ministerio Público, y en general todas las instituciones tienen notas, reprueban, tienen nota bajo 4, a excepción de Carabineros, la PDI y Gendarmería, que tienen nota 4. Todas las demás están con notas, la ciudadanía la está evaluando muy mal, y eso es parte del temor también. Cuando uno siente no solo el riesgo de ser víctima, sino que siente que las instituciones que son responsables de protegerme no tienen la capacidad de hacerlo, evidentemente eso también potencia el nivel de temor que está teniendo la ciudadanía. Para ser justos también, ahí es cierto que existe una agenda legislativa fuerte, son más de 30 proyectos de ley, este fast track legislativo, es importante primero, desde nuestro punto de vista, porque se logra un acuerdo entre dos poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo, para normar en estas materias, y eso da cuenta de que se está mirando la inseguridad como una materia de Estado, de largo plazo. Están todos los parlamentarios de distintos colores políticos trabajando por esta agenda. Pero de todas maneras, uno mira los proyectos de ley y a veces preocupa que en Chile sigamos mirando que vamos a resolver materias tan complejas como la inseguridad exclusivamente con proyectos de ley, y que muchas veces estos proyectos de ley no bajen a una implementación correcta. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que es un proyecto muy sentido por nosotros, que hemos empujado hace mucho tiempo como fundación, que se materializa un ministerio con dedicación exclusiva a la seguridad, pero en el primer proyecto, en la primer borrador o proyecto en realidad que salió del Senado y pasó al segundo trámite a la Cámara de Diputados, se establecía que pasaban las mismas subsecretarías que existen hoy día, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la parte de seguridad de la Subsecretaría del Interior, esta nueva institucionalidad, pero con la misma estructura, con las mismas personas, y por lo tanto era difícil pensar que hubiera un cambio real y que hiciera cosas distintas. Ahora, en las últimas negociaciones, de hecho nosotros hemos estado colaborando con el Ejecutivo también, hemos logrado que hayan indicaciones que van en la línea correcta. Pero pongo el punto porque, por un lado, no se va a solucionar todo con leyes, por lo tanto no podemos apostar solamente a eso, el cambio. Y por otro lado, la implementación de esas normas es fundamental que se considere. No basta con una nueva estructura definida en la ley, sino que tenemos que hacernos cargo de todo el proceso de implementación que nos asegure que cumpla el objetivo para el que la estamos diseñando.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, tú dices, esto es una utopía, me parece que usaste ese término, pensar que solamente a través de la agenda legislativa vamos a poder enfrentar el problema de la seguridad ciudadana o las bandas criminales, en fin. Entonces, ¿con qué? ¿O cómo?
Con, primero, estrategia. Y para definir una estrategia tenemos que diagnosticar correctamente el problema. En Chile se ha instalado en materia de seguridad, se ha acuñado una frase ya: basta de diagnóstico, el minuto de actuar. Y es muy sentida, y la verdad se ha instalado en la ciudadanía, y como que ha sido aplaudida incluso. Y es lo más peligroso que puede haber, porque diagnósticos serios en materia de seguridad son extremadamente pocos. Hablamos de crimen organizado, ni siquiera hemos acordado una definición de qué vamos a entender por crimen organizado. Entonces nos falta diagnosticar, y eso es súper importante. ¿Quiénes tienen la posibilidad de diagnosticar correctamente? Los que están más cerca del territorio, y en esto los municipios son muy importantes. Entonces, darle capacidades reales a los municipios para que puedan diagnosticar los problemas es muy importante. Y el Ministerio de Seguridad que se está diseñando, nosotros tenemos que darle facultades también para que pueda coordinar a los otros ministerios que tienen responsabilidades que pueden ayudar a la seguridad. Por ejemplo, ¿qué pasa con la coordinación que hace el Ministerio de Seguridad con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera? Como si no tenemos esa mirada conjunta, la verdad es que solemos tratar de resolver el problema de la inseguridad con medidas reactivas, como una persecución más efectiva, que sin duda es necesaria. Ahí está la Fiscalía Supraterritorial y todo eso que hemos conversado otras veces. Y por otro lado, la disuasión, que es patrullaje y tratar de ir hasta ahí. Pero eso nunca ha demostrado ser suficientemente efectivo si es que no va acompañado de un proceso de prevención temprana de involucramiento delictual. Y ese componente en Chile ha estado sumamente dejado de lado, y esperamos que este ministerio nuevo tenga la posibilidad de tener un brazo fuerte en prevención del delito. Si basta mirar la imagen que uno tiene de los últimos subsecretarios de prevención del delito, es normalmente dando noticias de o que está fortaleciendo la persecución, o que están decomisos y salen fotos muchas de los subsecretarios detrás de unos paquetes de droga puestos en el suelo. Es típica imagen, cuando el subsecretario de prevención del delito es justo el que no logró su objetivo cuando se logra un decomiso de droga.
Sí.
Porque él debería estar antes previniéndolo y no persiguiéndolo. Eso es responsabilidad de otras instituciones.
Claro, lo que
entonces,
pasa
ese cambio de mirada preventiva es muy importante.
Lo que pasa es que yo te entiendo, y claro, uno comparte obviamente que la prevención debiera ser lo más importante, y ahí mucho se habla del deporte, de las áreas verdes, de que hayan canchas, luminarias en los distintos barrios, etcétera. Pero cuando uno conversa con gente que vive en barrios que están muy expuestos al crimen organizado, te dicen: oye, si yo no quiero que vayan a la cancha porque les pueden disparar llegando a la cancha, por mucha luminaria que haya, por mucha cancha con arbolitos preciosos. Entonces también hay un tema de un crimen y de una organización criminal que está muy inserto en la sociedad, y que claro, que uno dice, ¿cómo? Hay que prevenirlo, pero ¿cómo se hace de manera efectiva sin que en el periodo de acostumbramiento muera gente en el camino?
Totalmente de acuerdo. Mira, dos cosas ahí. Muchos de los barrios que hoy día son barrios críticos, que se van sumando, son viviendas que fueron entregadas por el Estado en años atrás. En algunos, de hecho, entregados bien recientemente, y que no son preventivos y que se transforman rápidamente en lugares que son tomados por organizaciones delictuales. Entonces, lo primero es, esto es como un bote que se está hundiendo, no podemos seguir tratando de sacar el agua si no tapamos el hoyo. Entonces, todos los barrios nuevos, y esto es una responsabilidad del Ministerio de Vivienda, tiene que tener programas efectivos para fortalecer la organización social que tienen esos barrios y darle herramientas para que puedan prevenir la instalación de bandas delictuales. En Chile, por ejemplo, en esos conjuntos muchas veces no se puede discriminar porque una familia tenga o no, los jefes de familia, por ejemplo, tengan o no antecedentes delictuales. Eso está bien, o sea, si alguien ya cumplió la condena, no tiene por qué ser condenado nuevamente a no tener una vivienda. Pero si sabemos que hay una familia que estamos instalando en un nuevo barrio que tiene antecedentes delictuales, tenemos que tratarla y tenemos que trabajar con ellos de una manera distinta. Y eso no se hace, esa problemática no se aborda. Entonces, por un lado, prevenir que se sigan instalando barrios, y sobre todo en los conjuntos de vivienda que crean muchos barrios. Ahora estamos en una crisis de vivienda muy grande, en que hay un compromiso de crear muchos barrios nuevos, y esos barrios hay que hacerlos preventivos. Pero después, por el otro lado, justamente la prevención social no es esto de canchas de fútbol a destajo, no es esa la mirada que nosotros tenemos. Si bien es súper deseable tener programas que se hagan cargo del deporte, de la salud, de la cultura, etcétera, hay ciertos factores de riesgo que son bastante más, que se pueden vincular más directamente con inicio de conductas delictuales. Y eso pasa por otras cosas. Por ejemplo, un niño que es excluido del sistema escolar.
Es un predictor, parece muy, muy certero,
muy fuerte,
de una carrera, sí, delictual de esa persona, ¿no?
Exactamente. Hay estudios en otros países, sí, que demuestran que niños que concentran cuatro o más factores de riesgo, que pueden ser ese, más pares criminógenos, más consumo problemático, algunos que tienen 10 veces más probabilidades de involucrarse en una carrera delictiva. Entonces no se trata, aunque uno quisiera terminar con todos los problemas sociales, para terminar con el delito, lo que tiene que hacer es identificar cuáles son los factores de riesgo más determinantes de conducta. Hijos de papás privados de libertad, niños excluidos del sistema escolar, niños pares de otras personas que ya se sabe que han cometido algún delito, consumo de droga, problemático, claro, etcétera. Y si uno hace, esto es más un trabajo de acupuntura que un trabajo de pegarle al saco. Si uno, y hay programas que demuestran ser efectivos en este tipo de condiciones, y se trata de generar factores protectores sin estigmatizar a esas familias, por supuesto, son niños menos, pero entregarle apoyo para que tengan factores protectores para que no terminen involucrados en conductas delictuales. Y prevenir un ingreso a una conducta delictual evita 30 años de comisión de delito, En cambio, tratar de reinsertar un adulto que ya tiene 30 años, que está saliendo de la cárcel, por ejemplo, solo va a evitar 5, porque las carreras delictuales, como suelen ser cortas, esa persona, si la saco, voy a evitar 5 años de delito. En cambio, si evito que un niño ingrese a una carrera delictual, voy a evitar 35 o 40 años de comisión de delito.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, lo que nos estás diciendo inmediatamente nos evoca o nos trae a la memoria reciente las cifras de cuando hablamos de educación, no delincuencia. Y sabemos que estamos en cifras terroríficas de abandono del sistema escolar por parte de niños y niñas. Que el ausentismo es feroz, que el abandono definitivo de niños es feroz, que el ausentismo crónico, me refiero, que es parte a lo mejor de lo mismo, o que termina siendo ausentismo en abandono. Ese que es visto como un problema meramente educacional y que algunos han llamado el terremoto educacional, es primo hermano de lo que tú nos estás diciendo. O sea, es causa directa al problema de la seguridad también y de la delincuencia.
Es un factor de riesgo.
Uno de los factores, pero muy importante.
Muy fuerte, muy importante.
Por eso dije, no es lo mismo, dije, es primo hermano, o sea, es relacionado con...
Totalmente de acuerdo. Y si eso se junta con otros, se van multiplicando muchas veces la probabilidad de que esa persona, ese niño, inicie una conducta delictual. Y una sola cosa, el Ministerio de Educación le paga la subvención a los colegios en función de qué niño está yendo o no al colegio. Y por lo tanto, está centralizada la información y sabemos exactamente con nombre y apellido cuál niño está yendo y cuál no. Sí. Y por lo tanto, es perfectamente abordable y tenemos buenos ejemplos en Chile. La Municipalidad de Peñalolén tiene un programa que se llama Alerta Temprana y que va a buscar a los niños en función de cuántas veces están faltando, los va identificando, los clasifica en distintos niveles de riesgo y los reescolariza. No solo llevándolo, sino que también acompañando a la familia para entender por qué ese niño no está yendo. Ese tipo de programas específicos, que no son muy costosos porque no son generalizados, sino que son programas específicamente dedicados a quienes concentran ciertos factores, suelen ser muy
efectivos. ¿Está medido el resultado de ese trabajo que tú destacas en Peñalolén?
De este particular, no todavía. Hay que medirlo, y eso es muy importante lo que tú dices, Matías. Muchas veces se implementan estas medidas y no se miden los resultados, y por lo tanto no sabemos cuánto ahorro hay.
Yo conozco un caso en la comuna de Recoleta, de un colegio que se pusieron de acuerdo las mamás y los papás, los apoderados, entonces se ponían afuera en la mañana, uno en cada esquina, entonces iban viendo que los niños fueran y los acompañaban a los que tenían miedo, los que salían, no sé, porque habían tenido algún problema en la casa, o el que se quería escapar, y como eran todos del barrio, decían, Juanito, ándate al colegio, y la verdad que funcionó súper bien y ha aumentado cualquier cantidad los niños, ha disminuido la deserción escolar en ese colegio.
O sea, la coproducción de seguridad, el entender que la sociedad se tiene que apoyar, es muy importante. Y de hecho, y para eso la presencia del Estado en los territorios también es muy importante. Y eso es algo que las familias también correlacionan mucho entre las familias que tienen más temor y las que sienten que hay mayor ausencia de servicios en los espacios donde ellos viven, y eso es muy determinante. Y otro punto clave también, que no lo hemos tocado, pero tú algo decías de cuando hay mayor nivel de temor, los espacios públicos son menos utilizados, y los transportes son menos utilizables, y la gente deja de ir a ciertos lugares, deja de salir a ciertas horas, y eso es un círculo vicioso, porque esos espacios también se transforman en lugares a su vez más inseguros.
Fíjate que me tocó conocer lo que dices tú del transporte público. No es el caso de Chile, por favor, pero tú lo mencionaste, y voy a mencionar un caso terminal, no un caso solamente complejo, que podría eventualmente ser Chile. En Centroamérica, de los problemas importantes que generaba la Mara, por ejemplo, estoy hablando de un caso extremo, las maras son un caso extremo, por favor, no estoy comparando ni diciendo que estemos en eso. Era que la gente no se atrevía porque tenían tomado un sistema de transporte público. Tú te subías y te obligaban a hacer cosas. Te asaltaban, obviamente, y el que se oponía, bueno, pagaba todas las consecuencias. Entonces la gente, esto me lo comentó un experto, lo mismo de qué país, de uno de los países centroamericanos, que las familias se tuvieron que ir porque la única alternativa era tener un auto, porque no podías usar para ir al colegio, a la universidad o a tu trabajo el transporte público porque estaba tomada por las mafias.
Claro, qué horror.
Y ellos no tenían plata para comprarle un carro, como decían, un auto a cada miembro de la familia,
no iba a trabajar,
y tenían que irse a buscar a otro país a buscar porque no podían moverse de sus casas. O sea, tomaban un sistema tan crucial para una gran ciudad como es el transporte público.
Efectivamente. O sea, las plazas, las canchas de fútbol, el transporte público, los parques, son muchas inversiones públicas. De hecho, nosotros solemos medir la calidad de las áreas de la ciudad en función de las áreas verdes por habitante. Si esas áreas verdes no son percibidas como seguras, la verdad es que da lo mismo cuántos metros tengamos, porque no van a ser utilizados y no van a generar el beneficio. Entonces, la seguridad claramente está en la base, es un mínimo para poder empezar a usar los sistemas provistos por el Estado. Entonces, no solo limita las acciones individuales, sino que también limita la capacidad del Estado de poder proveer de servicios a la ciudadanía cuando esos servicios no son percibidos como lugares seguros.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchísimas gracias como siempre por conversar con Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, cuando quieran.
Hasta luego, Daniel. Gracias.
7:50, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestro patrocinador, ¿te parece?
Sí, Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.una.cl.
¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectándolos con sus diversas necesidades e intereses? Bueno, es en Betterfly. Tus colaboradores eligen sus beneficios.
¿Estás pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas el seguro Auto Zurich entre el 10 y el 31 de octubre, estarás participando por un viaje a Miami para 2 personas. Imagínate tú. Te quedas asegurado y además viajas. Conoce más y contrátalo en Zurich.cl.
Hacemos una pausa y volvemos a esta sanduna.
Nada personal.
Un estudio global de Accenture analizó los procesos de cambio post-pandemia que están viviendo las grandes empresas y concluyó que el 86% de ellas están rediseñando sus procesos, con un giro cada vez mayor hacia la digitalización. Casi la mitad de las empresas que realizan este proceso pretenden establecer un nuevo nivel de rendimiento en su sector. Conoce cómo digitalizar la entrega de beneficios de bienestar y protección para alcanzar un nuevo nivel con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Ingeniería Civil Industrial en Universidad Andrés Bello, rankeada entre las mejores del país según último ranking de Universidades América Economía. Sello diferenciador en inteligencia de negocios. Convenios de continuidad con Missouri State University y la Universidad Europea de Madrid. Opción de certificación con University of Miami. Apoyo a la empleabilidad mediante el desarrollo de cursos obligatorios de práctica. Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Andrés Bello, ahora en Campus Casona de las Condes.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca N Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Joy Division se grabó a fuego en la historia de la música popular con su primer disco, que dejaba de lado la tendencia punk y entregaba un producto oscuro y visceral que marcaría los siguientes años. El destino trágico de la banda la dejaría congelada en el tiempo y daría paso a un nuevo proyecto llamado New Order. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
7:54, nos quedan poquitos minutos, pero al principio del programa conversamos sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente en función de la cobertura de los medios y eso, pero no conversamos y no podemos soslayar lo que está ocurriendo en materia de enfrentamientos, que es muy dramática, sí. Porque lo que ocurrió el sábado de la mañana es un hecho indesmentible, lo vimos. Básicamente todos tenemos un juicio. Creo yo que mayoritariamente en el mundo el juicio es de una condena sin matices sin nada, que eso fue un acto de horroroso, de barbarie, inhumano. Todo lo que se puede decir. Y nos quedamos cortos. Pero también los especialistas nos dijeron que es que Israel tenía una ventana de que real, que era sí. Fue víctima, pero no va a ser víctima todo el rato, lo decían los especialistas bien frío, sí. Fríamente, decía, tiene una ventana porque va a empezar a equipararse esto porque la respuesta de Israel necesariamente tiene que ser muy dura. Lo anunciaron.
Sí, lo han dicho, es conocer la historia, o sea, no iban a responder suavemente.
Lo han dicho todos los miembros de la OTAN, lo han dicho todos los aliados, lo han dicho Estados Unidos. Israel tiene derecho, dicen. Lo dijo el director de la OTAN, el presidente de la OTAN. Lo dijo Macron. Tiene Israel el derecho a responder proporcionalmente. Y ahí donde va a estar el rasero, el medidor. ¿Cómo está respondiendo Israel? Porque es imposible, ese es el zapato, otro zapato chino de la zona, es imposible en un lugar que tiene 10 por 5 kilómetros, 10 de largo por 5 de, 40, aproximadamente.
40 por 6.
O 40 por 6.
40 por 6.
Ah, por 2, bueno ya. Yeah. Perfecto, no está bien. Sí, 40 por 6. Tienes toda la razón, disculpa. 40 por 6. De largo, claro, y de ancho, y tiene una caja de zapatos, sí, que tiene cerrada todas las fronteras por Egipto en el sur y el resto de Israel.
Y con una cantidad de gente por metro.
2,3 millones de habitantes.
En lugares más densos.
Donde está mezclado, y donde no quedan casas.
No queda nada, no tiene agua potable, no tiene comida, no tiene gas, no tiene nada.
Entonces, están viviendo esos 2,3 millones, no en todos los edificios que vemos. Anda a saber tú si en el 50% de los que quedan están hacinados. Entonces, es imposible discriminar, sí, cuáles son tus adversarios y a quienes tú quieres eliminar, pensando en la cabeza de Israel, y que no mueran los civiles a por montones. Las imágenes, yo vi esta mañana el telediario español, que tiene muy buenos... muy buenos enviados especiales, sí, y muestran imágenes dentro de Gaza de hoy.
Tremendo.
Donde familias completas debajo de los, sí, estos días, debajo de los edificios derrumbados.
Es que Hamás está un poco jugando con esa, obvio, carta, porque no espero nada, pero hoy cuando se intentó negociar este corredor humanitario, que en el que participaba Egipto como gran interesado, porque además tiene frontera larga con la franja de Gaza, y en el cual en un primer momento el gobierno israelí concedió, dijo, ok, vamos a dar un corredor humanitario para que salgan los palestinos, que en verdad básicamente no tienen dónde vivir, no tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. Y jamás se opuso.
No, claro, porque dijo, van a ser desplazados.
Claro, van a ser
muy preocupados de la moral.
Sí, y cómo van a vivir esa gente, claro, como si en franja lo estuvieran pasando mejor.
Lo que no
mejor
quieren es prescindir de sus escudos humanos.
Esa es su carta. Y la otra carta que tienen...
Es su defensa.
Y la otra carta que tienen en este momento es la de los rehenes. Porque probablemente lo único que detiene al Estado de Israel para ir ser incluso más violento es la presencia de esos 120, 130, 140 rehenes que tiene.
Si Israel tuviera certeza, que no la va a tener nunca, de que no hay civiles y que no están los rehenes, sencillamente desaparece Gaza.
¿Sí?
Lo coventriza.
Es
un término que se usa. Es decir, lo peina, lo arrasa.
Netanyahu dijo, vamos a hacer desaparecer jamás, no va a existir más.
Y eso es imposible.
Imposible.
O sea, se puede siempre y cuando tú hagas desaparecer a mucha más gente. A lo mejor 1-3, 1-4, para a lo mejor hacer desaparecer a un miliciano de jamás. A lo mejor tienes que en la ecuación tienes que matar a 3 más. Si son niños, si son ancianos, claro, si son mujeres, si son civiles de cualquier otra ocupación, si son gente de esfuerzo, de trabajo, da igual. 1-3, 1-4, 1-5, lo que fuera.
Y cae en el mismo juego y del eso, que.
Y cuánta saldo en la cuenta le queda a Israel, que ese es el problema que tienen, cuál es el salto que tienen respecto de lo que les pasó a ellos para poder atacar, sin que empiece a ver y uno empiece a mirar la cobertura de medios que han sido súper críticos, súper, súper, súper críticos de la acción de Hamás. O sea, que no es que le estén prestando ropa a Hamás, empiezan ya a hablar del genocidio que está ocurriendo en Gaza estos días, como respuesta. Sí. Entonces, se va a empezar a equiparar las fuerzas porque estos 100 años, estos 50 años, estos últimos años, hemos visto ataques muy brutales de parte de Israel y también de parte de Palestino. Por lo tanto, se tiende a equiparar esto. En la memoria va a quedar el 7 de octubre, qué duda cabe, como un hecho dramático, monstruoso, inhumano, pero se va a empezar a equiparar de alguna manera y no tiene solución, salvo una salida política. Y esto es fácil decirlo sentado en una radio, sí, pero es que también es fácil decir de que el cálculo no puede fallar, que a misiles la gente se muere, la gente no, sí, no entiende, la gente se muere.
El problema es que yo creo que la salida política también, Matías, cada vez se ve más improbable también, lamentablemente. O sea, acá hay una historia larguísima de encuentros y desencuentros, mucho más desencuentros que encuentros, donde parece... lamentablemente, dramáticamente, al menos que algo pase, algo, siempre hay variables, finalmente el ser humano nos sorprende para bien y para mal, pero yo creo que las alternativas políticas son cada vez menos.
Sí, pero parece ser que la técnica o el camino elegido por Netanyahu antes de este gobierno de unidad, que es radicalizar completamente, no ha servido.
No ha servido. La prueba es que los atacan donde más les duele y sin que ellos se dieran cuenta.
No te digo que porque fallaron su sistema de seguridad, es porque lo que hace es crispar mucho más una zona que es un polvorín hace decenas de años. Así que es dramático, estamos viendo impávidos de alguna manera desde lejos cómo matan a inocentes en todo el mundo, en toda esa zona. Nos vamos, ya son las 8:01 y ya estarán aquí con nosotros. Y luego, Arturo Lajose, ¿no? Y con algún invitado hoy. ¿Con quién están? Ah, no, que los visitan.
No.
Ah, mira, no escuché.
Yo tampoco. ¿Jun Song Lee? Me imagino que van a estar conversando respecto a la gira china al presidente.
Ahí, ya. Que les vaya muy bien, chao.